Bienvenidas al primero de mayo aquí en Contrabanda FM. Como todos los miércoles, empezamos el programa Que pasa en el mundo desde las 10:30 hasta las 12:00 en directo en los estudios de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Que pasa en el mundo, un programa de información, de denuncia, de tertulia, agenda, que aparte de los miércoles se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en el 91.4 o en www.contrabanda.org. Si no os podéis amoldar a los horarios de emisión en Contrabanda, pues siempre podéis entrar a través del internet en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí rescatar el programa que hacemos en directo, siempre que el programa se acaba siendo colgado. Lamentablemente el programa que realizamos la semana pasada, por problemas técnicos, no ha podido colgarse. No sé si lo acabaremos rescatando, pero de momento solo sonaban como unos 7 minutos de programa.
No, el programa está, El programa está grabado íntegro. Yo lo tengo en el pendrive. El tema es que por el servidor de Contrabanda parece que no sé, como es automático, ¿no? No se bajó del todo, se cortó a la mitad. El programa, el sistema informático lo va colgando en el servidor y parece que ese trasvase se cortó en los 7 minutos. Entonces no tenemos el programa para colgarlo a través del servidor de Contrabanda. Se podría probar alguna otra manera de colgarlo por otro servidor.
A ver si lo acabamos de colgar. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Ahí repito el correo: quepasamundo@gmail.com. Ahí, ahora sí lo digo. Ahí te puedes mandar al correo, puedes mandar críticas, sugerencias, información, agenda, etcétera, etcétera. Recordemos que tenemos un teléfono de contacto, que estamos en directo hoy miércoles 1 de mayo 2013, aquí currando, ¿eh?
Bueno, es el número 93 317 73 66,
93 317 73 66. Y nada, la línea está abierta hasta las 12 del mediodía. Si queréis participar, si queréis dar vuestra opinión alrededor de lo que significa o debería significar esta jornada del 1 de mayo en la actualidad, si veis diferencias, no sé, lo que os apetezca comentar al respecto, sí, de esta jornada,
participar en directo al programa para comentar lo que queráis. Bueno,
entrar en la sección de podcast, que hay una lista con todos los documentos de audio grabados, y podéis escribir allí también a pie de página, pues dejáis el comentario. Y
bueno, y tenemos una cuenta de Twitter, que ¿qué pasa Mundo FM? Ahí podemos mandar mensajes directos, tweets directos, o directamente, valga la redundancia, la gente va tuiteando, ¿no?, a su rollo, información, comentarios, y si vemos que hay algo interesante que comentar en antena, pues ya lo decimos. Tenemos que recordar para la gente que nos escucha y que por ahí no lo sabe, que nosotros no hacemos esto por dinero. No hay ningún jefe que nos esté ordenando hacer el programa. Lo hacemos porque queremos. Somos una radio libre, no comercial. No cobramos por hacer el programa. Solo que, bueno, dijimos, vamos a hacer, ya que estamos, hacemos el 1 de mayo, ¿no?, el programa, que cae justo. Bueno, ¿no?, viene justo con el 1 de mayo. Viene bien el formato del programa, de información, de crítica, de contrainformación, de crítica, de opinión, de tertulia, de análisis. Pues está bien hacerlo el 1 de mayo.
Pues sí, también puede ser un altavoz, pues ya a estas horas pues ya se están preparando las primeras movilizaciones, la CGT aquí en Vía Layetana, CNT hará un acto que acabará ahí en el par de tres chemeneyes del Paralelo, entre otras cosas. Bueno, más lúdico, pues estará la gente de Juanito Piquete tocando ahí para este 1 de mayo. Y cara a esta tarde, pues la manifestación anticapitalista, que saldrá a las 6 de la tarde de la Plaza de Expresos Catalans, ahí al lado de la Estación de Sants. Y bueno, que ahora, pues bueno, abrir micros y teléfonos si alguien nos está escuchando y está participando o va a participar en alguna de las movilizaciones, pues bueno, que nos diera su punto de vista, pues estaría bien interesante. Y dicho esto, pues entramos en materia. Voy a abrir así un poco uno de los hashtags así que se está moviendo mucho en Twitter, es feliz día del trabajo, feliz 1 de mayo.
Sí, como que fuese Navidad, ¿no?
¿Qué os sugiere esto, estas movilizaciones, este hashtag? Que tenemos que decir feliz día, sí, del trabajador.
Un poco ñoño, la verdad. No hay que decir feliz día del trabajador, sino infelices días del trabajador. Pues ya sí, que los trabajadores a lo largo y ancho en la mayoría de los países, ¿no?, de las regiones del mundo, son semi-esclavos, si no esclavos, a tiempo completo. Felicitar por ser currela me parece cínico, ¿no?
El 1 de mayo conmemora o rememora y recuerda, que no celebra, solo faltaría, la matanza de unos obreros que lucharon contra la imposición y contra la explotación subyugada al trabajo asalariado. Y desde ese punto de vista de clase, no es ningún día del trabajo, ni día del trabajador, y ni mucho menos fiesta del trabajo. O sea, es un día de lucha contra esa forma de esclavitud y por la liberación frente a ella. De hecho, fue Hitler, fueron los nazis quienes instituyeron la falsificación, la tergiversación del sentido del día, instituyéndolo como la fiesta del trabajo, y luego la socialdemocracia lo copió porque le vino de perlas para unir al proletariado y a la aristocracia obrera y a sectores no proletarios dentro del mundo laboral, digamos, gestores, capataces y demás, bajo la bandera teóricamente unificadora del trabajo, cuando el trabajador no es ninguna clase. O sea, la clase social depende de la función y de la posición en la que tú estás metido en la estructura de trabajo, no de que se trabaje o no se trabaje, porque eso, bueno, hasta, yo qué sé, los ejecutivos, los... los burócratas también son trabajadores, o sea, es una categoría tramposa que unifica las clases, pero de forma falsa para que el proletariado salga detrás de otros trabajadores que no son de su clase y están todo el año vendiéndoles a ellos y aprovechándose de las plusvalías que les generan ellos, y este día, curiosamente, los anticipan y parece,
bueno,
que sea...
queda clarísimo. Bueno, yo creo que la frase feliz día del trabajo o del trabajador es totalmente errónea. No hay nada... No sé, porque no hay nada que felicitar. O sea, aquí en España, tanto en España como en la mayoría de los países, el trabajador es un esclavo, más ahora con la reforma laboral, a merced de la mafia empresarial. Los parados dirían, bueno, por lo menos tenéis trabajo. Sí, eso es lo que crea este modelo de necesidad, ¿no? Que la gente se venda o, bueno, se alquile al mejor postor por trabajos de mierda, por sueldos irrisorios, ¿no? Con tal de trabajar, ¿no? Que pugne por ser esclavo, ¿no? Es la pugna por ser esclavo. En vez de ser parado, quiero ser esclavo. Quiero que me exploten. Quiero ganar mi dinerillo, ¿no? Ese es el estado de necesidad que crea el capitalismo, y yo creo que no hay nada que festejar. Ese feliz día del trabajo o del trabajador es totalmente erróneo y estúpido, ¿no?
Y la comparecencia que hizo el gobierno de Rajoy frente a las cámaras hace unos días va totalmente en el sentido que tú dices. O sea, dieron un panorama dantesco, apocalíptico, futuro, vendiendo la moto de que, bueno, vamos a estar mucho peor, todo está determinado a estar todavía peor, por lo tanto, quien tenga algo que se agarre a eso y sea hiperconservador. O sea, están inyectándole a la gente conservadurismo.
Bueno, eso ya vamos a hablar de lo que dijo el gobierno el viernes, en una evidente clave electoral, ¿no? Han cambiado la estrategia de disfrazar la realidad de silencios y mentiras, la han cambiado por un ataque de, digamos, entre comillas, semisinceridad, diciendo de que, bueno, que esto no va a mejorar hasta dentro de 3 años. Esto no va a mejorar ni dentro de 3, ni dentro de 10, ni dentro de 15. Pero bueno, digamos que ese ataque de semisinceridad es una estrategia, ¿no? Porque viendo que la estrategia de la mentira, la manipulación y los silencios le está produciendo una pérdida de apoyos, están perdiendo apoyos a chorros, bueno, intentarán estos 3 años con este ataque de decir lo que hay, ¿no? Intentarán cambiar el temporal, y si suena la corneta dentro de 3 años, intentar ganar de nuevo las elecciones, ¿no? Todo es en clave electoral. Sabemos que al gobierno les importa un carajo los parados, los currelas, los enfermos, los pensionados, los desahuciados. Todo lo que hacen lo hacen en clave electoral. Este cambio de estrategia es pensando de aquí a 3 años a ver si podemos recuperar algo de los apoyos que estamos perdiendo, ¿no? Totalmente en clave electoral. Digo semisinceridad porque al gobierno se le olvida decir que la reforma laboral no está hecha para reducir el paro, sino que todo lo contrario, está hecha para fomentarlo. O sea, han conseguido lo que querían, que la mafia empresarial tenga 7 millones de parados a su merced para elegir de donde quieran, ¿no? Los ejércitos de reserva.
Y cosifican, fetichizan la decadencia y fetichizan el declive de las condiciones de vida y del panorama social como si fuera algo natural. Que mira, es que es una debacle, es una pendiente por la que nos arrastra casi el destino, bueno, ¿no? Cuando los responsables pues son ellos y
otra lamentable reacción de los sindicatos llamando a un pacto. Pero aquí no hay nada que pactar, son los sindicatos.
Claro.
Son los trabajadores que pagan su cuota, los que mantienen el sindicato, bueno, aparte de las subvenciones públicas. Pero bueno, esto también es en clave, no electoral, pero lo de los sindicatos es que están viendo que con esta nueva estrategia del gobierno de decir, de reconocer que de aquí a 3 años no va a cambiar nada, que no va a mejorar la situación, los sindicatos dicen, bueno, de aquí a 3 años, si no llamamos a 20 huelgas generales, se nos comen. O sea, va a empezar a rodar cabezas. Intentan salvar el culo con un pacto para paliar un poco el descontento, digamos, de la gente, y que no caigan sus cabezas, ¿no? También es en clave, también, digamos, no electoral, por los sindicatos no se presentan a elecciones, pero también es un poco en clave de vamos a salvar el culo, porque si aquí están diciendo que no van a mejorar en 3 años la situación, pues las bases no van a exigir huelgas generales, no van a exigir, claro, y no quieren eso, los sindicatos no quieren hacer huelgas generales. La cúpula de UGT y de Comisiones Obreras lo que menos quieren es huelga general. Lo que quieren es salvar el culo, seguir viviendo de las subvenciones públicas, de la cuota de los afiliados. Y claro, los sindicatos sin base social, sin apoyo social, no tienen razón de ser. Entonces necesitan salvar también el culo llamando a un pacto que no hay nada que pactar. ¿Qué vas a pactar? La esclavitud.
No,
¿qué
claro,
vas a pactar?
Claro. O sea, interpretar.
¿Qué te quieres pactar con el PP?
Interpretar un papel complementario a la política del miedo que vende el gobierno.
¿Qué, ¿qué tiene que hacer un gobierno para que los sindicatos hagan
desde los
algo?
Sindicatos se dice, bueno, eso, urge un pacto social, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y por otro lado sale Rajoy diciendo que nos estamos financiando, menos mal, a tipos de intereses cada vez más bajos. Bueno, primero que es mentira y segundo que si así fuera, ¿qué pasa? Que el horizonte de perspectiva que das desde el poder político que lo tienes tú es la dependencia más barata, la dependencia más cara. O sea, no hay otro horizonte en el mundo seguro que el sistema de capitalista en abstracto, en el mundo todo está en crisis, de forma que no hay otro horizonte que la dependencia neocolonial. No hay otras fuentes de riqueza y de progreso a las que acercarse, otro tipo de alianzas posibles con otros países que están progresando en senda muy distinta. No es posible eso. O sea, lo único posible es que te den más barato o más caro y seguir por la pendiente de la dependencia financiera.
Bueno,
es mentira.
Y en este sentido también el PSOE llamó un pacto. Bueno, está claro, llamó a hacer un pacto de gobierno. Pero está claro que están todos intentando salvar la cabeza, salvar el culo. Tanto sindicatos como partidos mayoritarios están viendo la que se les viene de aquí a 3 años con el descontento de la gente, con la gente ya directamente perdiendo la paciencia, como pasó en Italia. Fue un tío con una pistola a liarse a tiros a matar políticos, ¿no? Y se están oliendo la tostada y están intentando salvar el culo. Tanto sindicatos como partidos mayoritarios están intentando salvar este tinglado que tienen montado, que se les viene abajo, porque si caen, caen todos, ¿no? Cae el PSOE, cae el PP, caen los sindicatos, ¿no? Ya la gente hay gente que se está desafiliando de UGT, Comisiones Obreras. No se sabe, navega, ¿no? Comisiones Obreras navega entre el gobierno, la patronal y sus bases. No sabe, y está viendo también que las bases,
sí,
que si esto no cambia, que esto no va a cambiar. Que ante lo que dijo el gobierno el viernes, las bases le van a presionar para hacer huelgas generales, para plantar cara, para salir a la calle. Y Comisiones Obreras lo que menos quiere es hacer huelga general. Está clarísimo. Entonces están intentando, ahí vamos a pactar. No hay nada que pactar. Yo con el gobierno no tengo nada que pactar.
No, claro. A ver, no es mi perspectiva ni mucho menos, pero he de reconocer que no deja de ser divertido respirar su miedo, ¿no? Que se está generando. Entonces, no sé, hay una canción que dice: nada nos mueve, no hay esperanza, venganza. Y parece que esto es un poco... Hay una frase del nihilismo, de hecho, dice: nuestro triunfo es imposible, pero podemos hacer que su victoria sea amarga. No es mi posición, pero, bueno, que les quiten lo bailado.
Paralelamente a lo que comentabas de que quieren salvar el culo y que, bueno, que están haciendo para mantenerse en el poder, con frases y con declaraciones que van realizando semana tras semana, lo que hacen, yo creo, o al menos a mí me sientan así, es incendiar más el patio. Fátima Báñez, la ministra de Empleo, pues con unos números que hemos llegado a récords de parados, con 6.202.700 personas en el paro, lo único que se le ocurre decir es: lo que hemos hecho en 16 meses ha sido salvar miles de empleos. O sea, como cuando la encuesta de población activa ha dicho que en este último año 1 millón de puestos de trabajo han sido destruidos, como la que es la ministra del empleo puede decir esto? Y después, si se cura en el largo plazo, servirá para crear empleo más seguro y más rápido.
Sí, utilizan el supuesto, porque el supuesto no existe.
Pero la realidad que tenemos ahora, lo que no puede decir es que hemos salvado miles de empleos.
Sí, pero es que no puedes. Es que ellos se agarran de que el supuesto no existe. Entonces, lo que hacen es, ¿no? Si no hubiésemos reformado las condiciones laborales, si no hubiésemos hecho la reforma laboral, hubiese habido el doble de despidos. Entonces, el supuesto no existe.
Bueno,
eso es como si yo dijera...
Por favor.
Es como si yo dijera: mira, vengo en metro a la radio...
Hasta ahí podemos llegar.
Pero eso es más incendiario que hasta para ahí podemos mantenerse.
¿Qué usuario de la salud contrataría o pagaría un médico cuya política de salud fuera: mira, he enfermado a todo Kiski, pero es que si no hubiera intervenido yo, seguramente estaríais todavía mucho peor?
Sí, eso es como si yo dijera: vine a la radio en metro y me robaron la cartera, pero menos mal que no tomé el autobús, porque me hubiesen acuchillado.
Pero
por supuesto, no existe.
Es la anticiencia.
Hubiese sido peor, ¿no?
Es la anticiencia. Esto,
es eso, ¿no?
La anticiencia política.
No, pero hubiese sido peor, ¿no? Venir en autobús, porque si no me hubiesen apuñalado. Y la gente me va a decir, ¿y cómo lo sabes? Pues no lo sé, pero seguro que hubiese pasado eso. No, y esto es lo que, ¿no? Lo que utilizan, ¿no? El supuesto no existe. O sea, no existe el supuesto. El decir, si no hubiésemos hecho esto, se hubiesen destruido el doble de puestos de trabajo. No lo podemos, no, jamás lo podemos comprobar, ¿verdad?
Ibañez, pues también ha dicho, hablando de contratos, que habló de modificarlos y simplificarlos, sobre todo para que los empresarios tengan más claro lo que necesitan, sin especificar en qué es lo que necesitan los trabajadores. Entonces, que con todo este tipo de declaraciones, a mí personalmente lo que hacen es...
Bueno, pero es que no tienen nada.
Exaltarme mucho más.
Lo que yo digo cuando hablo de semisinceridad, pues es eso. El gobierno no va a decir, no, nosotros hemos reformado las condiciones laborales para favorecer al empresariado, que tengan un ejército de reserva a su disposición de 7 millones de parados y así convertir al que está trabajando en un rehén, que acepte lo que sea con tal de no perder el trabajo, porque hay 7 millones de personas presionando para conseguir un trabajo. El gobierno no va a decir que la reforma laboral fue hecha para fomentar el despido. Te va a decir que fue hecha para intentar reducir el paro, y como se ve que el paro no se reduce, que es más, han fomentado el despido, pues se agarran de ese supuesto, ¿no? Para intentar explicar lo inexplicable, que es, desde su punto de vista, no pueden explicarlo, lo que no quieres vender, lo que nos quieren vender, de que fue hecha para reducir el paro. La sinceridad total sería decir, bueno, saldría Rajoy y decir, bueno, lo hemos hecho para fomentar el paro, pero eso no lo van a hacer. Entonces, se agarran del supuesto de que si no hubiesen hecho la reforma laboral, si hubiesen habido el doble o el triple de despidos, ¿no? Entonces, se agarran de ese supuesto, que no existe, porque no, como el supuesto está en el aire, no lo puedes comprobar, ¿no? Nosotros jamás podremos comprobar el supuesto de que si no se hubiese hecho la reforma, que seguro que hubiese pasado todo lo contrario. Si no se hubiese hecho la reforma con el despido más caro, los empresarios se hubiesen pensado más antes de hacer los ERES, ¿no?
Sí. Bueno, es eso. O sea, es un arma. El desempleo como dato objetivo que ellos también se encargan de fabricar es un arma propagandística tremenda. O sea, si fueran sus miserias puras y simples, las taparían. Se taparían sus miserias. Pero justifica la precariedad a saco. A saco.
Y bueno, pues más declaraciones. Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado este pasado lunes partidario de que el gobierno central acelere las reformas estructurales y que sean más profundas y que se siga recortando mucho más en el gasto público para salir de la crisis. Hay algunos gastos muy importantes que no podemos sostener en nuestro país en estos momentos, que es el sistema de prestación social, de bienestar, nuestro gasto sanitario. Todo eso hay que abordarlo porque no podemos seguir manteniéndolo con el nivel de ingresos que tenemos. Pues bueno, se está viendo, y cuando ya indicadores ya internacionales están diciendo de que ahondar en recortes no es una salida para hacer crecimiento económico. Estamos hablando en términos capitalistas, pero bueno, esos son sus términos. Esta gente continúa R con R poniendo en su punto de mira recortes, privatizaciones... Pero bueno, son porque eso lo que va a conducir es al enriquecimiento de ellos mismos, de sus amigos, y bueno, pues que dejar sin prestación a la población.
Sí, pero las instituciones.
Son como van actuando.
Sí, pero las instituciones europeas dicen que aquí en España se están haciendo demasiados recortes, que no hay que profundizar tanto en la austeridad y tal, pero lo dicen con la boca pequeña, porque ahora Chipre, a condición del rescate que le van a dar, le están exigiendo privatizaciones y los mismos recortes que se están haciendo en España. O sea, lo dicen un poco, ¿no? Con la boca pequeña, ¿no? De decir, no, aquí se están haciendo. España, para un poco, no recortes tanto, no vayas tan rápido, no profundices tanto en la austeridad, que es malo para el sistema, qué sé yo, que no es beneficioso para el capitalismo, no sé qué. Pero luego, por otro lado, a Chipre le están exigiendo lo. Con el rescate que le van a dar, privatizar las empresas públicas como primera medida. O sea, que bueno, ¿no?
Y afirma el ministro de Finanzas alemán que el rescate chipriota es el modelo de los futuros rescates de otros países. O sea, que es lo que, bueno, es lo que decís.
Y Rajoy pidiendo paciencia a la gente.
Bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Rajoy? ¿Qué va a decir? ¿Va a decir salir a la calle y acabar con todo esto? Que os estamos timando. El tío pide paciencia, pide tranquilidad, Dice que esto va para largo, que estos 3 años van a ser difíciles. Antes era el primer año, iba a ser difícil. Luego el 2014, el 2013 iba a ser difícil. El 2014 íbamos a salir. Ahora el 2014 tampoco. 2015. Porque saben que esto no se sale. Esta es la rueda de empobrecimiento continuo hasta que llegas al fondo. Como se llegó en Argentina, como se llegó en nuestros países latinoamericanos, se está tercermundiando a España. Y hasta que no lleguen al fondo de la cuestión y haya 20 millones de pobres y la gente ya no tenga nada y empecemos a matarnos entre nosotros por un plato de comida, no van a parar. Esto no se sale. Lo que pide es paciencia en clave electoral para ver si dentro de 3 años la gente se olvida del primer año, de los primeros 2 años de recortes y salvajes y estrangulamiento económico y social, y si se puede el 2015 es un poco más tranquilo poder llegar a ganar las elecciones, si acaso. Están ganando tiempo, han cambiado de estrategia para ganar tiempo, porque vieron con la estrategia de disfrazar la realidad de la mentira, el silencio de las conferencias por la tele de plasma, eso exacerbaba más a la gente, porque la gente ya ha descubierto el truco, ¿no? Entonces, están intentando calmarla, saben, bueno, es difícil, vamos a tardar 3 años, a ver si dentro de 3 años suena la campana y pueden volver a ganar las elecciones y otros 4 años, ¿no? Y seguir con la rueda de empobrecimiento general. Me acuerdo que al principio Rajoy pidió 3 meses. Denme 3 meses, los famosos 100 días. Pues ahora pide 3.000. 3.000 días.
Claro. No.
Ahora pide 3 años, no 3 meses.
Este razonamiento es el de, a grandes rasgos, es el de Correa. Cuando compareció en televisión en la entrevista, que si a ti te quitan, si te expropian o te extirpan o clausuran toda fuente productiva de riqueza de riqueza nacional como condición para la financiación, crean la semilla de que cada vez dependas más de una financiación posterior y así sucesivamente, porque te han quitado el germen de la producción de riqueza y la dependencia trae más dependencia. O sea, es el círculo vicioso, está el que tú eludes.
Pues claro, si saben, no sé, que no va, es que España no va a salir. A España lo han metido en un círculo de empobrecimiento progresivo del que no se va a salir. Si la gente cree que esto en 2015 o en 2016 va a mejorar, apañados van. Por favor, no se lo crean, porque es mentira. A todas luces, están ganando tiempo. A ver si suena la campana dentro de 3 años, pueden volver a ganar las elecciones. Y nada más, no hay más que eso. Todo lo demás es todo mentira, todo absolutamente. Y Rajoy, cuando pidió los 3 meses, pues ya está, ¿no? Ya te hemos dado 1 año y medio. Ahora pide otros 3 años. Bueno, le han dado, yo no se lo he dado. Yo, si por mí fuera Rajoy, no dura ni.
Pretende que se le otorgue, pero sí. Otra cosa es que la gente realmente vaya a aguantar. Y
por eso se están oliendo la tostada. Tanto PSOE como sindicatos se están oliendo la tostada, que aquí puede haber una especie de estallido social, no en plan revolucionario, pero sí en plan de salir la gente a la calle y decir, hasta aquí llegamos. En fin. Se lo están oliendo y por eso quieren el pacto, porque los sindicatos se lo ven venir. Los sindicatos no pueden estar 3 años sin llamar una huelga general, ¿no? No pueden estar 3 años, las bases le van a presionar. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué estáis vosotras? Entonces, están intentando salvar el culo todos, todo este tinglado que tienen montado de hace 30 años, desde después del franquismo, que es esta especie de dictadura de baja intensidad. Pues están intentando salvar el culo todos, ¿no? Aquí hay muchos puestos de poder en juego, mucho dinero en juego, ¿no? Todo este tinglado, monarquía, PP, PSOE, sindicatos. Pues están intentando de a ver cómo hacemos, porque nos están moviendo ya los cimientos y nos caemos aquí, nos caemos todos. Nos están intentando, ¿no? Tanto sindicatos como PSOE, ¿no? El PP pactar no va a pactar con nadie. El PP ya ha dicho lo que tenía que decir. Estos 3 años va a esperar a ver qué pueden hacer para capear el temporal. Aquí los que están intentando crear una especie de pacto de gobierno para intentar siquiera salvar algo, que les quede algo dentro de 3 años, pues son los sindicatos y el PSOE, ¿no? Están insistiendo ahí al gobierno, vamos a pactar. Bueno, ni nada que pactar. Yo no tengo que pactar con el gobierno. La gente tiene nada que pactar. A mí me están esquilmando, a ti te están esquilmando, al vecino lo están esquilmando, lo están basureando, le están mintiendo.
O sea, es increíble.
Le están,
o sea,
le están estafando.
No lo puedo. O sea, no sale fácilmente expresarlo, hacer un razonamiento ordenado, porque es que es como tan retorcido el tema que es tremendo. O sea, dicen que no es sostenible. Hombre, al final sí que nada será sostenible. Claro, o sea, ellos producen la realidad, imagen y semejanza de lo que te dicen que es la realidad en un futuro. Sí que no quedará nada, porque lo están expropiando todo, lo están cerrando todo. Pero, sin embargo, los monopolios españoles, el alma, el pulmón financiero de esos monopolios que están haciendo el agosto, que están batiendo récords bursátiles, no deja de ser la banca española, en un 60%. Luego, la banca extranjera tiene como un 45-40% de las acciones, pero la gran banca española... O sea, ¿por qué no pagan su deuda de los beneficios que obtienen de la participación bursátil, de la propiedad, una cuestión de Marx, que es propiedad jurídica, propiedad real, aunque la propiedad jurídica sea de una junta dentro de los monopolios y tal? La propiedad real es de esos pulmones financieros. De ahí, lo que invierten, los dividendos son mucho más que las inversiones, que paguen la deuda de ahí.
Pero si el otro día estaba viendo un informe, es que desde una óptica capitalista, no comunista ni anarquista, un informe de una óptica capitalista.
Capitalista,
que si no se hubiesen privatizado las empresas públicas españolas como Repsol, como Telefónica y otras empresas públicas, ahora mismo habría superávit y no habría que hacer recortes. O sea, habría dinero para pagar a la troika, para rescatar a los bancos, y no hubiese habido necesidad, bueno, entre comillas, porque yo no veo la necesidad de recortes, pero bueno, desde un punto de vista conservador, ultracapitalista, no hubiesen tenido necesidad de hacer ningún recorte, hubiesen tenido dinero. Pero claro, privatizaron las empresas públicas. Ahora esos beneficios se los lleva una empresa privada. Entonces no hay pasta, ¿no? Y claro, como se gastan la pasta de la sanidad, de la educación y de los servicios públicos, de los impuestos de la gente, en dárselo a los bancos, en rescatar a los bancos y pagar la deuda y los intereses abusivos de la deuda de la troika, pues no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación. Entonces viene el repago, vienen los recortes y vienen la necesidad, entre comillas, de privatizar, porque como no tenemos dinero para sufragar, ¿no?, el sistema sanitario, no queda más remedio que privatizar. Y es esa la política, ¿no? Privatizar, y bueno, quedará una sanidad pública precaria, absolutamente precaria, donde con salas de urgencias sobrepobladas, esperando 7 horas para ser atendido. Los que no tengan dinero para pagarse una sanidad privada, pues acabarán cayendo en hospitales públicos absolutamente arruinados, como en Argentina, cuando yo me iba a atender, que no tenían, tenías que llevarte, si tenías una herida, el hilo y la aguja para que te cosieran, porque no tenían ni eso. Pues así acabará, ¿no? Vaciando todo lo que es el sistema público de sanidad, porque como no tienen dinero, porque se los desvían los fondos para pagar la deuda. Entonces, pero esto, todo lo que estoy diciendo, es de una óptica capitalista,
sí.
De una óptica capitalista, ni comunista, ni anarquista, ni nada. Esto es una óptica capitalista, que se privatizaron empresas públicas, que si no se hubiesen privatizado, ahora habría dinero para pagar a la troika, para pagar la deuda, y no hubiese habido necesidad, no hubiesen tenido la necesidad de recortar en nada. Pero como el modelo conservador es el modelo privatista de beneficiar a las empresas privadas, pues es lo que pasa ahora. Las empresas privadas se llevan el dinero. Telefónica, Repsol, se llevan las ganancias.
Bueno, por cierto, Felipe González empezó con esto, pero apostando fuerte por las privatizaciones. O sea, lo que llamaron las reconversiones, que a veces eran clausuras, pero a veces eran cambios de manos hacia grupos financieros.
No sé. Vamos a pasar con un breve audio. Se llama El Show de los Mercados.
Espero que lo busco, porque tengo varias ventanas abiertas.
El Show de los Mercados lo ha editado la gente de la CGT para este primero de mayo, y después continuamos hablando alrededor de todo el mundo laboral.
Vale, ahí vamos entonces.
Señoras y señores, con todos ustedes, El Show de los Mercados.
Los españoles no quieren que nadie quede en el camino. Eso es lo justo. Pero en la vida hay muchas contingencias desfavorables que devienen en injusticia, y por tanto debemos ocuparnos de ellas. Debemos garantizar la igualdad de oportunidades, porque el origen o la situación de una persona no puede ser un obstáculo a que llegue lejos en la vida. El Estado debe garantizar también que nadie quede desamparado, abandonado a su suerte en los momentos difíciles, en las enfermedades, en la edad avanzada, en las situaciones complicadas. Y por tanto el Estado debe garantizar esto porque es lo justo.
Entonces me di cuenta. Fue como un disparo, como un destello que alumbró mi mente, que me curó la conciencia. En un abrir y cerrar de ojos, todo se vino abajo. La empresa para la que trabajaba desde hacía años decidió prescindir de mis servicios y me dio de bruces con la realidad. No solo me despedían a mí, al hacerlo, harían caer también el pequeño negocio que montó mi pareja. Harían caer la educación de mis hijos. Harían caer el hogar que nunca terminaremos de pagar. Entonces, según llegaba a mi casa con la liquidación de toda una vida, descubrí lo que realmente nos está sucediendo. Porque todo esto que ocurre no solo afecta a las mujeres, a los hombres, a la infancia, a los mayores. No solo afecta a los desahucios, a la miseria, al hambre. No solo afecta al paro y al trabajo. No solo afecta a la sanidad, a la educación y a la cultura. No solo afecta a lo urgente. No solo afecta a las infraestructuras y al comercio. No solo afecta a la inmigración. No solo afecta a la paz o a la guerra. No solo afecta a la justicia y a la Constitución. No solo afecta a la salud del planeta. Nos afecta a toda la sociedad. Porque si no ponemos remedio, porque si no seguimos luchando con todas nuestras fuerzas, si no manifestamos nuestra repulsa a esta injusticia, día tras día, sin descanso, de cualquier forma, los mercaderes y traficantes, los banqueros y especuladores, los falsos patriotas y los corruptos, traficando con lo que no es suyo, mercadeando con lo nuestro. Al final, nos venden.
Bien, pues hasta aquí este breve audio, después escucharemos otro. Y retomando un poco lo que es el primero de mayo, hay una convocatoria Madrid libre de fascismo, primero de mayo. El fascismo de ayer quiere manifestarse en el centro de Madrid este primero de mayo. Madrid siempre será una referencia histórica en la lucha por la libertad y contra el fascismo. Y el discurso de odio neonazi no puede ser tolerado por los y las vecinas de los barrios de Madrid. La situación económica es utilizada por la derecha nazi como un pretexto para lanzar sus mensajes discriminatorios y excluyentes. Además, estamos hartas de agresiones racistas, machistas y xenófobas. En este sentido, el riesgo que conlleva la convocatoria nazi nos hace manifestar nuestra más enérgica repulsa, porque la libertad y la seguridad de los y las vecinas está en juego. Queremos decir, una vez más, a las autoridades públicas y en especial a la Delegación de Gobierno de Madrid, que Madrid es una ciudad diversa y solidaria. Parece que no se enteran. Los políticos que permiten estas expresiones de odio deben llevar años sin pisar un autobús o un vagón de metro, y desde los despachos permiten que las bandas neonazis hagan apología del fascismo. De nuevo, mirando para otro lado. Porque somos muchos más las luchadoras por la libertad y por una verdadera justicia social. Porque no podemos consentir que un mensaje impregnado de violencia contra las personas por razón de sexo, color de piel, orientación sexual o nacionalidad se manifieste impunemente por nuestras calles. Porque en Madrid no pueden caber nunca más las expresiones nacionalfascistas. Pues bueno, esto es se ha convocado en la Plaza de Chueca a las 5 de la tarde, ya que hay una convocatoria de un grupo neonazi para manifestarse durante este primero de mayo en las calles de Madrid.
¿Y qué van a recordar? ¿El Día del Trabajador Facha?
Bueno, como bien ha comentado el compañero
San José Obrero,
el día lo institucionalizó, el Día del Trabajo lo institucionó Hitler.
Como la fiesta, sí, del trabajador, la fiesta del trabajador. El trabajo, sí, sí, sí.
Y bueno,
voy a decirle a los niños de 10 años que trabajan en talleres clandestinos en la India o en países como Bangladesh o en China, o en el mismo China, feliz Día del Trabajo. A ver qué te dicen. Felicidades, te van a decir. Esa estupidez de feliz día, ¿no?
Pero es que, aparte, cómo se puede ser nazi, ya sin ir en profundizaciones ideológicas que vayan más allá de mirar al simple contexto actual, es profundamente antipatriótico y antipueblo ser nazi. O sea, la razón de fondo de toda la esquilmación, de todo el empobrecimiento, de todo el desfalco en estas tierras, es la construcción de una condición permisiva económica de concentración de plusvalías en Alemania que sirva de eso, como de condición de posibilidad para hacer el cuarto, armar burocráticamente todo lo que tienen que pagar de su cuarto Reich. Es que es profundamente antipueblo ser nazi, o sea, son asquerosos de que van.
Bueno.
Y bueno, pues volviendo...
No, porque te vi con ganas de comentar algo. Por
no,
eso
simplemente...
Es que, mira, pues... por ejemplo, en el vídeo que se hablaba... Utilizaba el vídeo el término muy acertado, los falsos patriotas, pues he ahí un ejemplo.
Ante la convocatoria que hay en Madrid, pues bueno, recordar otra vez más, hoy a las 6 de la tarde, la convocatoria anticapitalista... Una convocatoria que no es Feliz Día del Trabajo, es una convocatoria de Primero de Mayo con orgullo de clase, con orgullo, con ganas de luchar, de combatir, de intentar cambiar todo lo que está, todas las políticas que nos están implementando. Ayer hubo como un primer preparatorio. Ayer en las calles de Gracia hubo una manifestación también anticapitalista, no sé si relacionado con el desalojo del Casal Popular de Gracia, en la cual ya se vio cuál es la respuesta del Estado. Hay vídeos que realmente parece una desfilada militar por parte de los antidisturbios. Desplegaron 150 antidisturbios que van por las calles realmente como si estuvieran tomando, como si fuera un estado de sitio. Y eso es lo que están preparando. Ya han anunciado que para hoy, como el año pasado ocurrió, los policías de paisano irán identificados con el brazalete, que eso lo estuvimos comentando el año pasado. Y bueno, ya están lanzando proclamas de que, igual que decían que para la convocatoria pasada el 25 de abril, de que sabían que había un grupo, que iban a armarla, que no sé qué, pues ahora también están lanzando desde los medios de comunicación pues mensajes de que entre los manifestantes habrá infiltrados violentos para desestabilizar y cargarse...
Bueno, y así como dijo el compañero el otro día, hace un rato que el otro día, no fue el programa anterior, sino en este, que dijo el compañero muy acertadamente que dentro de la clase trabajadora no es tal, que la clase trabajadora no es tal, que dentro de la clase trabajadora hay gente que pertenece a una clase social más alta y otros que pertenecen a una más baja, pues la policía se podría considerar de clase baja, ¿no? Son asalariados que no ganan más de mil y pico de euros, ¿no? Pero que en su defecto protegen a esa otra clase que es la que parte el bacalao y que la que genera pobreza a la clase, a la misma clase que pertenece la policía. O sea, no hay nada más contradictorio y estúpido que un policía. Ya. Son gente que pertenece a la clase baja, asalariados, que igual muchos de los que van a la manifestación y son reprimidos por ellos, igual ganan más que ellos. Bueno, son asalariados que protegen a la otra clase de la que hablabas tú, la clase dominante, la clase alta, la clase que adinerada, que son los que provocan todo este modelo de empobrecimiento. Bueno, la policía protege a esa otra clase, siendo de clase trabajadora.
Pero sin embargo no son proletarios.
Siendo de clase trabajadora no, siendo de clase baja.
O sea, en un análisis económico no son proletarios. O sea, los policías no producen valor añadido ni directamente ni indirectamente, al contrario, parasitan de la explotación de la que es fruto, de la que es objeto el proletariado.
Sí, bueno, pero si vamos a medir las clases...
De ejercer su función...
Sí, pero vamos a medir las clases por...
De protección de ese orden que...
Bueno, pero si vamos a ser clasistas, si vamos a medir las clases por clase pudiente o clase trabajadora, pues la policía pertenece a la clase... No, clase trabajadora no, sigo con eso. A clase baja, digamos, la clase pobre o media pobre... Pues la policía pertenece a la clase media pobre.
Están,
¿no?,
cooptados.
Salvo que vengan de familia de ricos, que algún madero venga de familia de ricos, pues...
Digamos que legalmente, o sea, lo que es su salario nominal, pues sigue ciertamente relativamente bajo, todo lo que quieras, pero luego extralegalmente, a través de sus mafias policiales y de sus chanchos, manejan parte de la plusvalía porque se les deja hacer. O sea, tienen otras fuentes de manejo de recursos. O sea, entran en el juego de la plusvalía de otras maneras. De maneras extralegales, porque al ser los guardianes de la legalidad, pues se encubren a ellos mismos, ¿no?
Entonces... No, pero eso me gustó tu análisis del principio, de que la clase trabajadora que no tanto está clase, no está en clase.
No está clase.
O sea, hablamos de clase trabajadora, pero hay gente que trabaja que gana, bueno, en ese contexto el ministro de Exteriores podría considerarse trabajador, ¿no? Y no pertenece a nuestra clase, ¿no? Eso está claro. Está bien ese análisis y por eso analizo a qué clase pertenece la policía.
Es que
porque la policía son asalariados. Son asalariados de mitad para abajo, o sea, digamos, ¿no? Pertenecen, salvo que venga de familia de ricos, pues pertenecen a la clase de pues media pobre, digamos. O sea, por eso no acabo de entender yo la psicología del policía o del madero cuando reprime a sus pares o a la gente de su misma clase defendiendo los intereses de la clase que nos está oprimiendo, ¿no? Digamos.
Y bueno, pues a ejemplos prácticos, también uno de los empresarios que nos han puesto como referencia de valor seguro, de creador de empleo, de creador de economía, pues ha sido la cadena Mercadona, el señor Juan Roig. Decir que, bueno, la historia se remonta a finales de los 70, pero es a inicios de los 2000, que tras una agresiva política de adquisición de supermercados en distintas comunidades autónomas, pasa a dominar casi indiscutiblemente el sector de la distribución alimentaria en el Estado español. A día de hoy su cuota de mercado es del 13,5%, cuentan presencia en 47 provincias del Estado y de momento no opera únicamente en el País Vasco. Oficialmente factura 17.800 millones de euros con un beneficio neto de 474. Emplea 70.000 trabajadores y su modelo de gestión es considerado ejemplar, buenos salarios y alta productividad. Su éxito ha creado escuela. Desde el Economista, por ejemplo, es el empresario que ha construido su modelo de negocio casi como una religión, de cuyos mandamientos es un único autor, pero también el principal predicador para garantizarse de que no se abre ninguna fisura en la fe exigida a su comunidad de fieles con los trabajadores y los proveedores. El poder de Juan Roig, cuyo entramado empresarial no se limita a Mercadona, se deja sentir en todos los ámbitos políticos a su alcance. Aparte de ser uno de los empresarios a los que ha sentado el rey en varias ocasiones para buscar salidas a la crisis, parece ser que también optó por aportar al PP. En los papeles secretos de Bárcenas se atribuye a Mercadona dos ingresos en la tesorería del PP de 90.000 y de 150.000 euros en los años 2004 y 2008. Con todo, eso en los últimos años cuando algunos medios de comunicación empiezan a poner en tela de juicio los métodos de Mercadona, pero únicamente lo referido al control férreo de los proveedores, al hecho de que exprime de por vida a sus fabricantes y a la, en consecuencia, expulsión de marcas del mercado español a favor de su marca blanca Hacendado. Un acontecimiento marcó el verano pasado un punto de inflexión en la consideración pública de Mercadona. Sindicalistas del SAT, en un acto de protesta contra los recortes y la precariedad, entraron en el supermercado de Écija y llenaron varios carritos con alimentos de primera necesidad para donarlos a un comedor social. La dirección de Mercadona denunció el asalto, lo que quedó en la retina de millones de ciudadanos y ciudadanas. Fueron, además del debate en torno a la legitimidad y no del acto y de la criminalización descarnada por parte de la caverna, los lloros y ataques de ansiedad de los empleados del supermercado. A nadie se le escapó que actuaron como si la empresa fuera suya. A pesar de su considerable plantilla, es extremadamente difícil hallar empleados dispuestos a dar un testimonio crítico de lo que ocurre en Mercadona. El terror es total entre los empleados. No solo temen por su puesto de trabajo, sino que nos hemos topado con antiguos empleados que rechazan opinar por miedo a que la empresa tome represalias contra algún familiar que está dentro. De esta forma, lo que ocurre en el interior de cada uno de los centros de trabajo suele quedar dentro del ámbito privado. Los sindicatos de clase no tienen incidencia alguna en la cadena. Afortunadamente, controlar la disidencia, sobre todo cuando la experiencia personal es traumática, es un imposible. Y así, Antonia Marín, que trabajó durante más de 15 años en una pequeña localidad valenciana y que ha sido, según sus propias palabras, una abanderada de Mercadona, decidió difundir públicamente sus vivencias a través de la CGT. Y afirma que lo que se vive en Mercadona es puro fascismo, que se funciona en clave de secta a través de una jerarquía perfectamente estudiada que impide cualquier atisbo de solidaridad entre compañeras y compañeros. Todo se da por y para la empresa, eso sí, disfrazado de una presumible entrega hacia el cliente, aunque después los actos de mezquindad desdigan esa decisión hacia el consumidor, como cuando se le intenta colocar a cualquier precio producto que ha rebasado la fecha para permanecer en los lineales. Y bueno, pues se explica varias causas Y otra denuncia Mercadona es que está explotando caladeros del Sáhara, que Marruecos está usurpando a sus legítimos propietarios, que son los saharauis, que por declaraciones de la ONU, cuando un conflicto, cuando un territorio está en conflicto y está en disputa, no se puede comerciar, y mucho menos una potencia usurpadora como es Marruecos, en ese caso del Sáhara. Pues bueno, este es el gran empresario y esto es a lo que quieren llegar a conseguir, que pueden venderte un bonito trabajo, un bonito sueldo, pero bajo pues puro fascismo y miedo a no protestar y a no llevar la contraria a lo que te...
Y con 7 millones de parados presionando por un trabajo, convierten al trabajador en un rehén, ¿no?
Lo conozco, conozco el caso...
Convierten al trabajador en rehén, Mercadona. En este caso es el caso más ilustrativo, ¿no?
Por que medio de una conocida y... Lo malo de Mercadona también es que, como bien ha dicho, el texto es sectario, de modo que a veces la disidencia no se produce no por amenaza o por coacción, sino porque el adoctrinamiento es muy fuerte. Y te tratan como a esclavo, o sea, según la categorización que hace el marxismo de lo que es un esclavo, es una persona que es tomada o es alienada, no como trabajador, sino como persona entera en sus distintas dimensiones, a manos del amo. Esto es justamente lo que hace Mercadona. O sea, no te alienan como trabajador, como persona tienes que rendir cuentas, tienes que ser, reunir un perfil del buen, no solo del buen trabajador, de la buena persona. Y te hacen análisis, constantes, test, otra vez test. Y poco a poco te vas convirtiendo en esa copia que hay en el papel y que exigían de ti, que al principio te resistías. Pero como te va funcionando y no pagan mal, volvemos a la comodidad del esclavo. Al final acabas siendo una copia de lo que no querías ser, se supone.
Sí, y si quieres protestar, lo que dijimos antes, ¿no? ¿Para qué sirven los 7 millones de parados? Pues para que el patrón tenga la posibilidad de utilizar al trabajador a su antojo, sin ninguna traba, sin ningún impedimento, porque, claro, tienes a 17 millones presionando para conseguir tu puesto. Entonces, el que trabaja, traga con lo que sea, en este caso en Mercadona, el que quiera resistirse, pues se va a la calle, ¿no? Y con un despido más barato, pues tienen a 17 millones de personas de dónde elegir, el perfil que tú dices, ¿no? Ese es el objetivo de fomentar el paro.
Curioso cómo lagrimea y cómo llora luego la casta política cuando toca por la pequeña y la mediana empresa de barrio y de proximidad y tal, cuando Mercadona tiene la política confesa, y así expresamente lo declara el tío este, el Roch, que es hundir a todo lo que tengan alrededor en un área de varios kilómetros a la redonda, o sea, que no quede nada. Y a partir de que tengan el monopolio, ya veremos en el futuro lo que hacen con los precios. Pero de momento, hundir. O sea, lo que llaman en economía el dumping ecológico. O sea, una empresa financiada de modo que se puede permitir el lujo de ir bajando selectivamente los precios y hundir a la peña. Y es que es su estrategia y el tío lo ha puesto por escrito. O sea,
esta estrategia la refleja Naomi Klein en el libro Onólogo sobre la cadena de Starbucks. Ajá. De cómo fue creciendo a convertirse en el monstruo que es, pues... abriendo una cafetería, bajando precios, las del alrededor se hunden, las compra eso, y cómo ha ido creciendo. Y bueno, y ahora bueno, pues métete en un Starbucks a tomarte un café, ahora, lo que te costará.
Ahora que tocaste al pequeño comerciante, otra gran mentira del gobierno, fomentar las pymes. Mentira. O sea, aquí este modelo está llevado a tener franquicias y esclavos, y hundir al pequeño comerciante, al comerciante de barrio, al que tenía el kiosco de periódicos, al que tenía la panadería, hundirlos, al bar de la esquina. Vas a ver cómo en estos 3 años van a empezar a cerrar pequeños negocios a tutiplé. Claro, vas a ver negocios
vacíos. Solo tienes que pasearte por las
calles de la zona
y verás la de persianas bajadas.
Es lo que pasó en Argentina. En Argentina ibas por la avenida y era desolador. O sea, toda la cortina bajada, se alquila, se vende, todos negocios vacíos, todos quebrados, porque estas políticas neoliberales están, y siempre lo estoy diciendo en un contexto capitalista, de un punto de vista capitalista, nunca comunista. Este razonamiento no es ni comunista ni anarquista. Sí. Digamos que soy un capitalista progre.
Es un análisis económico.
Económico. Digamos que soy un capitalista progre. Pues estas políticas neoliberales están enfocadas a fomentar franquicias, grandes franquicias y esclavos, y hundir al pequeño comerciante, que es la competencia, ¿no? Al panadero de la esquina, al bar, al peluquero, al a la tienda de periódicos, todo eso van a cerrar casi prácticamente,
o sea,
todos.
Amigo de Dios y amigo del diablo, como se dice, no se puede ser. O sea, tú no puedes loar a Mercadona y hacer políticas de promoción de excepciones fiscales para promover que siga creciendo y al mismo tiempo decir que defiendes la pequeña empresa. Es que es la cuadratura.
Bueno, por eso es la gran otra de las mentiras de este gobierno, aparte de la de querer reducir el paro, es eso, esas políticas de incentivo que dicen que van a hacer para
que defienden al
para
empresario en abstracto,
sí,
digamos,
sí, de incentivos para los emprendedores, es mentira, todas estas políticas están llevadas a arrasar con el pequeño comerciante, que todos sean franquicias de óptica, franquicias de peluquería, franquicias de bares, cafeterías estas internacionales que te cobran 5 euros por un café, McDonald's, panadería, cadenas de panaderías, o sea, están hechas enfocadas a hundir al pequeño comerciante, a que cierren, eliminar la competencia por completo y que todo sea franquicias y esclavos. No hay
es
más.
Curioso.
No.
Bueno, Vicente Verdú tiene un libro que publicó Anagrama hace como 5 o 6 años. Se llama La vida en el capitalismo de ficción y habla del caso Starbucks. Y es curioso leer las páginas dedicadas a Starbucks porque es verdad, o sea, es una empresa cuyo modelo, digamos, estético y de funcionamiento y tal, es hacer como una burda imitación, como una copia de lo que sería la cafetería vienesa, incluso con un punto cutre de barrio así de madera y tal, pero la gente acaba prefiriendo la copia al original. Y eso sí, arruinan a lo auténtico, digamos, y es el espectáculo comiéndose la autenticidad que le precedía, ¿no? Y todo. Es la fascinación por la imitación, digamos. No sé, es curioso.
¿Ponemos el otro audio?
Sí. ¿Dices que lo ponemos?
Bueno. Sí, ponemos otro audio y continuaremos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recordar que estamos hoy, 1 de mayo de 2013, en directo. Podéis participar llamando al 93-317-7366.
Aquí hundimos la moral de los currelas, ¿eh? Pero bueno, hay que, porque decimos la verdad. Si quieres, hacemos lo que todos, les mentimos, les adornamos la realidad un poco, ¿no? La disfrazamos y todos felices. Pero bueno, aquí en Qué pasa mundo tenemos esa virtud o
es
esa
es el paso
forma de ser, ¿no? Hay que desenmascarar la realidad que nos quieren, esta realidad ficticia que nos quieren vender. Digo realidad ficticia porque realidad hay una sola. Yo soy de los que concretan. Eso de que la realidad es relativa, no, mentira. Esos son los que relativizan realidad, son los que nos quieren vender una realidad ficticia. La realidad es una. Y la una es que nos están esquilmando. Y que no hay que nada, en el Día del Trabajador no hay nada que festejar.
No, o sea, Marx lo decía, sí hay que poner al proletariado ante su espejo y hacer la realidad aún más vergonzosa a ojos del sujeto publicándola.
Y bueno, vamos ahí con el audio.
Has vivido por encima de tus posibilidades y ha llegado el momento de que te aprietes el cinturón. Todos somos culpables, incluido tú, de esta crisis. Culpable porque perdiste tu trabajo. Culpable porque invertiste y te equivocaste. Culpable porque preferiste comer a pagar tu hipoteca. Y con este discurso machaconamente repetido una y otra vez, los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista nos han llevado a una situación de emergencia. Desde el comienzo de esta estafa, a la que llaman crisis, han destruido 3,5 millones de empleos y ya hay 6 millones de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. A las jóvenes y a los jóvenes les dan elegir entre el paro o la emigración. Tenemos un 52% de paro juvenil y una sangría constante de población que se ve obligada a salir del país. Un auténtico exilio económico al que los de arriba llaman impulso aventurero o movilidad exterior. A las mujeres nos quieren en casa y sin trabajo. Una de cada 4 mujeres en paro en Europa es española. Y si trabajamos es en peores condiciones, con contratos precarios. Y ahora la derecha y la iglesia vuelven a la carga contra el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. A los pensionistas se les empobrece y se hace casi imposible la jubilación digna. El Partido Socialista impuso la jubilación a los 67 años y trabajaremos más tiempo para cobrar menos pensión. Nos roban los servicios públicos, privatizándolos y haciéndonos repagar por ellos, mientras regalan miles de millones a los bancos, garantizando el pago de su deuda ilegítima a costa de nuestra sanidad y de nuestra educación. A quienes trabajan se les eliminan derechos laborales y se les condena a la precariedad. Por la reforma laboral del gobierno, si no ponemos remedio, millones de trabajadores se quedarán sin convenio colectivo. Quieren que negocies individualmente, como si entre tú y tu jefe hubiera igualdad de oportunidades. Los de arriba se están enriqueciendo con nuestro salario, por eso ganamos menos. En nuestro país los sueldos no paran de bajar mientras aumentan los beneficios de las grandes empresas. La diferencia entre los hogares más ricos y los más pobres ha aumentado un 30% durante la crisis. Suma a esto su corrupción, sus ataques a la democracia, sus falsas promesas, su represión, y tendrás una muestra del país en el que vivimos. Pero hay soluciones. Hay alternativa. Y eso lo sabemos todas y todos quienes estamos construyendo respuestas colectivas a la crisis. Frente a su individualismo, nuestra solidaridad. Hay alternativa porque se puede parar a quienes quieren expulsarnos de nuestras casas y atarnos a una deuda perpetua. Porque los detenemos en la calle junto con los movimientos sociales y en las instituciones en las que podemos decidir. Hay alternativa porque los de abajo nos organizamos desde el apoyo mutuo, porque construimos redes con las que protegernos de la voracidad de los poderosos. Hay alternativa porque las luchas laborales y sindicales tienen cada vez más apoyo social, porque entre todas y todos alimentamos las mareas que responden a cada nueva agresión contra nuestras vidas. Hay alternativa porque sabemos que se puede crear empleo con derechos, invirtiendo en sectores estratégicos, recuperando las empresas privatizadas, con una banca pública al servicio del pueblo y no de la especulación, repartiendo la riqueza, haciendo que pague más quien más tiene. Porque luchamos por lo público, por nuestros derechos, por conquistar una verdadera democracia, por poder decidir sobre nuestra economía. Porque somos muchos, somos millones. Hay alternativa porque somos más. El 1 de mayo es tu día, es nuestro día. Saca tu orgullo de clase.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Ya encaramos la última media hora.
Me sonó un poco progre el audio, ¿eh? Vamos a recibir críticas. A eso de, ¿se puede tener trabajo con derechos? Dentro del capitalismo, eso... Hay que ver qué derechos te dan.
Que se lo pregunten en Bangladesh. Esta semana, pues hemos visto. No es que la hayan. Los medios de comunicación realmente no le han dado mucha volada al tema. Pero bueno, pues el caso de las externalizaciones de empresas. Pues en Bangladesh, un incendio en unos talleres textiles. Pues bueno, que la gente trabaja con. Prácticamente siendo esclavos, pues ha causado más de 300 muertos. Decir que ahí se confeccionaba ropa pues para empresas como Mango, Benetton, Primark. También se hablaba de que el Corte Inglés. Y bueno, pues eso es la externalización del trabajo, ¿no? Esto que hablan las deslocalizaciones y tal, que a veces te lo venden de que puede ser para crear riqueza en otros países o... Y lo único que hacen es causar más miseria y, pues bueno, de vez en cuando se van saliendo que desmantelan talleres esclavos de grandes marcas. Las grandes marcas dicen que son sus contratos y que ellos no saben nada, pero realmente
sí, pero aparte,
estos su contrato los firman ellos y aparte, saben a lo que
son
van.
Grandes marcas de marcas pijas, donde la gente paga en los países donde viene, donde se vende esta ropa, el triple o el cuatro veces más, no más de lo que debería no pagar por una simple samarreta solo porque es de esa marca. O sea que estas empresas tienen ganancia por los dos lados. Primero, explotan en los países tercermundistas a niños y a gente, a toda la gente en general, en jornadas de 12, 14, 16 horas en condiciones infrahumanas porque les sale más barato. ¿No? Pagan 16, aquí estoy leyendo, pagan 16 euros al mes en Bangladesh a los currelas que trabajan en estas fábricas textiles. Y por otro lado, esa ropa que le sale tan barata, la venden en los países desarrollados a los pijos, se la venden a precios exorbitados. Por ejemplo, una samarreta, en vez de pagarla 20 euros, pues las pagas 150, solo porque tiene la marca. Entonces, las ganancias es total. La ganancia de estas empresas son superlativas, ¿no? Ganan por un lado por las condiciones laborales y los bajos sueldos que pagan en aquellos países donde explotan esclavizan a la gente que trabaja para su empresa, y por otro lado la venden en los países desarrollados a unos precios que les permiten tener un margen de ganancia del 1000%, ¿no? Así que es brutal. Y la gente estúpida entra a Mango y se compra la jamarretita. Ah, mira qué bonita por la marca que tiene. Y no se da cuenta que, aparte de que está pagando 4 o 5 veces más por una samarreta que podría comprar por mucho menos dinero, pues
comprar ropa manchada.
Comprar ropa manchada de sangre y donde se explota a niños y donde.
Es decir, ¿no? Que aquí hay datos de que en los últimos 15 años en Bangladesh han habido unos 600 muertos y más de 3.000 heridos en accidentes ocurridos en fábricas textiles, ya sean incendios o derrumbes ahí en.
Bueno,
en
eso te da cuenta lo inhumano y la avaricia empresarial, ¿no? Que si vendes a una samarreta a 4 o 5 veces lo que vale en realidad, podrías pagar a unos, tener unos trabajadores bien pagados y en condiciones más o menos razonables, ¿no? Es tanta la avaricia que lo que hacen es explotar a niños y a gente en países tercermundistas y vender ese producto en los países primermundistas, entre comillas, a precios exorbitados con un margen de 1000 y pico de % de ganancia, ¿no? La avaricia empresarial de todo para mí, nada para los demás, ¿no?
Un amigo mío trabajaba en Mango de mozo de almacén de reponedor, en lo que es el no entiendas de cara a la, en el stock. Entonces está en Montournés, o bueno, en el Vallés, y casi se quiebra la espalda. El tío se le cayeron tropecientas cajas encima y aún el médico, o sea, sustituían por política de empresa el médico de la sanidad que te diera el visto bueno para la baja o lo que sea por el médico de la empresa. Y aún le dijo que tenía que ir a trabajar. Y bueno, no voy a hablar de. ¿De quiénes son los dueños de Mango? Porque me van a llamar oportunista y qué tal.
No, pero
que...
dilo, que porque...
No, no, es igual. Ya está, no pasa nada. Es que realmente, bueno.
Bueno.
Nada, son...
Vale, seguimos entonces con...
No pasa nada.
Con las noticias, ¿no lo quieres decir?
Ya bueno. Sabemos que el capital no tiene patria, que tanto da una cosa que otra y tal. Tienen un pulmón financiero detrás, pero bueno, son unos sionistas, es circunstancial y accidental que sean judíos, pero son judíos sionistas con campañas de financiación a los territorios ocupados, de colonización, de origen turco.
Dicho está.
Bueno, ya ahí lo has dicho al final.
Y bueno, pues noticias así también de la laboral, pues bueno, estos últimos meses ha hablado también mucho del ERE que ha sufrido Telemadrid, como otras televisiones públicas, como pues, ha ocurrido en Televisió Valenciana, como en TV3, en Catalunya Radio. Y pues bueno, pues Telemadrid, tras un ERE que afectó a 829 trabajadores, que es bueno, está asfixiada por una deuda que llegó a advertir hasta del cierre, pues de repente ha firmado con Warner un contrato por el que Telemadrid desembolsará 5,5 millones de dólares para emitir cosas y bueno, y paralelamente pues ha permitido, o sea, tienen dinero para lo que les da la gana. Es lo que demuestra este hecho, que no les cuesta echar a la calle a 830 personas y en cambio, pues hablando que tienen deudas, que no sé qué, porque con la Warner, que tiene mucho nombre, que no sé qué, nos dará un poco de promoción a la misma Telemadrid, soltamos todo este dinero. Así, pues no sé, es que a veces parecen entre ellos que se contradicen entre declaraciones, acciones, bueno, no parece, se contradicen y que si lo que realmente quieren acabar de hacer desaparecer Telemadrid, que quizás es lo que el objetivo final, pues hacer este tipo de...
No, hacerlo un negocio privado.
De negocios.
Hacerlo un negocio privado. Bueno, yo escuché también a un tío que era de uno de estos que han echado, ¿no? Hablar de Telemadrid, que era una televisión que no daba pérdidas. Empezó a dar pérdidas con Esperanza Aguirre y ahora la excusa es que como da pérdidas hay que privatizarla. Y lo más curioso es que los tertulianos de Telemadrid, al ser controlados por el PP, por la derecha franquista, van a las tertulias a despotricar de lo público, pero luego se llevan el dinero que le pagan por ir para esos programas, que es dinero público. Ese sí que no despotrican cuando les pagan de dinero público por ir a las tertulias. ¿Ya? Y van a las tertulias a despotricar de lo público y a cobrar. A cobrar el dinero público, pues todavía no está privatizada, por la tertulia. ¿Ya? Ese es el cinismo, ¿no? Y el doble, triple, cuádruple rasero, ¿no? De la derecha más rancia, ¿no? El cavernosa y su séquito de tertulianos lameculos, ¿no? Su gabinete de prensa, ¿no? Como yo le llamo, el gabinete de prensa. Aquí es que en lo más media hay dos clases de periodismo, entre comillas, o de, bueno, de hacer tertulias o como este programa, está el gabinete de prensa del PP y el gabinete de prensa del PSOE. Y no hay más. No hay más. No hay periodismo crítico en España, no existe, tío. Lamentable. Bueno, el otro día estábamos hablando cuando comentabas la entrevista a Correa, de esta gilipollas que le entrevistó. Bueno, el periodismo crítico aquí en España no existe. No existe. Está a cero. A cero. Que también es una especie de, bueno, de encerrona, ¿no? De lavar de manipulación ideológica y psicológica hacia la población, ¿no? De la democracia, de que esto es una democracia, de que, bueno, el Partido Popular gobierna mediante el voto de las urnas, mandato de las urnas, bueno, todo ese rollo, ¿no? Pseudo democrático que le meten en la cabeza a la gente, que evita hasta cierto punto que la gente pueda ver las cosas con claridad. El que las quiere ver las acaba viendo. El que quiere al final, el que tiene dos dedos de frente al final quiere ver lo que hay, se acaba enterando. Pero, sí, o sea, pero van retardando un poco, ¿no? Esa conciencia. Claro. Van retardando un poco esa conciencia, ¿no? La manipulación mediática lo que hace es un poco retardar, ¿no? Y confundir un poco a la gente con discursos pseudo-democráticos y pseudo-liberales, ¿no? Y bueno, todavía hay gente que cree que esta democracia es algo que merece la pena, que bueno, por eso fracasan iniciativas, digamos, más combativas como la de asediar al Congreso, ¿no? Fracasan porque la gente todavía cree que mediante cauces democráticos, entre comillas, va a poder cambiar algo. Lo que no va a poder cambiar nada. Esto es el trabajo que también hacen los sindicatos y las pseudo izquierdas institucionalizadas, trabajos de contención, ¿no? De decir, bueno, no, vente conmigo que yo sí voy a pelear por tus derechos, cuando en realidad están metidos en el mismo juego institucional que la derecha o el PSOE, ¿no? En ese sentido.
Es un fracaso porque realmente fue mucha menos gente que, pues, la anterior con convocatoria del 29 de septiembre. Realmente fue poca gente. Pero a la vez demuestra, se desplegaron 1.500 policías, demuestra cómo el poder realmente está teniendo en cuenta o está temiendo o está comenzando, el miedo está cambiando un poco de bando. Hay una convocatoria y el gobierno lo único que sabe hacer es desplegar a la fuerza de choque mayoritariamente. Entonces, en cierta parte, la visualización de esta exagerada presencia policial tiene un gran o un ápice de victoria, de ver cómo tienen miedo.
Suena lo que decía antes, ¿no? Cuando el discurso...
Están desplegando muchísimas policías para una convocatoria, sí, o lo que pasó ayer en Gracia, 150 manifestantes y 200 policías marchando como si las calles fueran suyas.
Bueno,
totalmente de
acuerdo. Pero lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Cuando el discurso falla y la manipulación mediática no cumple sus objetivos y la gente empieza a escapar a esos objetivos, me estoy liando. Cuando la manipulación mediática falla y bueno, ¿qué pasa? A ver. No sé, entran al estudio. No, bueno, pero están entrando al estudio, estamos en directo. A ver, cuando la manipulación mediática falla y la gente empieza a descubrir el engaño, el poder, o el gobierno, o las mafias financieras, que no tienen nada para hacernos tragar esta basofia, no tienen ninguna explicación medianamente convincente, ni, no sé, ni ninguna excusa que nos pueda más o menos hacer dudar. Bueno, a mí nunca me han hecho dudar, pero bueno, a la gente en general, hacerle dudar cuando falla la contención discursiva, digamos, dialéctica, la manipulación mediática, pues no le queda otra que la represión, o sea, el recurso de los incapaces, ¿no? No tienen capacidad para convencer a la gente de que esto es lo que hay que hacer, que esto es...
Pero es verdad que en otras movidas, a lo mejor callejeras, así, pero como a la deriva y sin rumbo o alejadas del centro de la contradicción, o sea, más periféricas, no ha habido ese despliegue. Pero sin embargo, el poder, la clase dominante, tiene perfecta conciencia de que la línea roja infranqueable para ellos es que se plantee a la gente la cuestión del poder político y de tomarlo y de destruirlo. Eso sí que es verdad que es un éxito, que ha visibilizado que ellos toleran muchas cosas y que te vayas al campo a montar una cooperativa, incluso te financian, pero como vayas al meollo de la cuestión, que es el poder político, entonces ya te sacan todas las lecheras de... del mundo. O sea, es verdad.
Bueno, queda un portillo de hora. Tenemos un par de temas preparados. Vamos a poner solo uno, me parece.
Sí, a ver, uno solo.
¿Qué prefieres de tema musical? ¿Lendakaris muertos o los muertos de Cristo? Aquí bueno, todos están muertos.
Están todos muertos. Bueno, los Lendakaris ponemos, ¿no?
Vamos a los Lendakaris y la canción se la dedicamos a la gente de Comisiones y OGT que a horas de ahora, a estos momentos deben de estar manifestándose. Los héroes de la clase obrera que se creen que son.
Vale.
Aquí ha quedado el tema de Lendakaris, los héroes de la clase obrera.
Me ha gustado mucho.
La ironía habitual en las letras de este grupo. Sí.
Políticamente incorrectos, como tiene que ser. Metiendo el dedo en la llaga. Metiendo el dedo en la llaga. Bueno, te veo con ganas de leer ahí, ¿no? Bueno, yo quería decir una cosa antes de acabar.
Solo decir, bueno, sí, con respecto a la canción, eso, el contenido me ha gustado mucho y que luego hace hincapié en la denuncia a veces de la visión como metafísica que se tiene respecto al capital financiero, como si fueran unos tíos así gordos con la chistería del puro en la lejanía y que no establecen puentes sociales. O sea, realmente el imperialismo, que es la base de posibilidad económica del capital financiero, establece una serie de, bueno, de nódulos sociales. El Banco de Santander son 3 millones de accionistas, mayoritariamente pequeños y medianos, que también se han beneficiado de las inversiones. O sea, crea una participación y crea una aristocracia obrera a la sombra de la explotación de otros pueblos, que son pueblos proletarios, que en la jerarquía imperialista están pues de paganelis.
Bueno,
de toda...
yo antes de ir con la agenda, porque no nos queda mucho, tengo que decir que nos ha escrito un oyente, nos ha escrito otro correo cuestionando nuestro análisis o nuestra tertulia a raíz de la posible agresión de Estados Unidos a Corea del Norte y bueno, de la ya posible, entre comillas, ya la agresión concretada hacia Siria. Su cuestionamiento viene a raíz de un error, ¿no? Él critica nuestro análisis desde la base de que nosotros defendemos el modelo de Corea del Norte o el gobierno de Al-Assad. Erróneo, error. ¿no? Y él dice que no pudo escuchar los programas anteriores, que solo nos está escuchando los dos últimos, pues le convendría escuchar los programas anteriores para ver lo que, para escuchar realmente lo que nosotros decimos sobre Siria y Corea del Norte. Aquí nadie ha alabado o ha elogiado el modelo político, económico y social de Corea del Norte ni del gobierno de Siria. Estamos hablando de un, lo que se habla es de un ataque colonial por parte de la OTAN en Estados Unidos hacia el pueblo de Siria, no hacia, no tiene que ver con el gobierno. El gobierno es circunstancial. Es como si ahora los marines desembarcan en Cataluña. No se habla de defender a Convergencia Unida. Se habla de defender a Cataluña de una agresión externa. Entonces, el cuestionamiento de nuestro colega oyente, que siempre participa y que le agradecemos, parte desde una concepción errónea de lo que nosotros dijimos en este programa. Dicho esto, no pienso decir más nada.
No, yo no. Yo no voy a hablar ya más. Y con respecto, es que no.
Nosotros no defendemos al gobierno de Al-Assad ni al modelo de Corea del Norte. Estamos cuestionando, estamos hablando, criticando una agresión imperialista hacia el pueblo de Siria y hacia el pueblo de Corea del Norte, independientemente del gobierno que
pero
tenga.
Pero que son colonos. O sea, que son, que en Siria que son tenga. Colonos, que no, o sea, que no alucine la gente, que no hay ninguna revolución, que no. O sea, que le sale un artículo en El País diciendo que sí, porque los revolucionarios, supuestos milicianos, o sea, en Siria son milicianos, vaya. De Raqqa que hacen su pan. O sea, que romántico y que chupi progre que hacen su pan. Hombre, es que los cerdos y las ratas también se tienen que alimentar. ¿A costa de quién hacen su pan? ¿A quién roban los campos? ¿A quiénes han expulsado de Raqqa? Que son colonos. Bueno, ya no digo ni mercenarios. Bueno, que están los chechenos, los jefes militares teológicos, porque son teólogos militares, yendo desde Chechenia, entrando a través de Turquía hacia Siria, que supervisan, que arengan a sus tropas, que lo mismo te hacen un atentado en Boston, si los que hicieron el atentado tenían, metían vídeos sobre la supuesta revolución siria en YouTube y en otros cargadores y tal, publicitando las barrabasadas que hacen. Si aquí el que hacía toda la parte informática de la página Revolución Siria en España lo pillaron y ha declarado en la Audiencia Nacional porque formaba parte de una conexión magrebí con varios grupos terroristas que planeaban atentar. O sea, que no tiene nada que ver. Que la simbología que escenifican, si tú ves incluso a través de sus medios, físicamente la simbología, ya sé que es algo que aparentemente es superficial y es la punta del iceberg, pero habla o muestra o da constancia de otras cosas más profundas. Y no hay ninguna simbología revolucionaria ni ninguna categoría de clase, bueno, de ningún tipo. Es simplemente no hay Dios. Bueno, no hay más Dios que Dios, y Mahoma es bueno, su profeta, bueno, y las banderas de los mártires de Al-Aqsa y las banderas.
Bueno, pero dicho
de...
esto, a ti vos dijiste en un programa que seguramente este colega no ha escuchado, como al hermano del novio de tu hermana lo mataron los supuestos rebeldes, le asesinaron, lo fusilaron.
Como a decenas de miles, bueno, o sea, entonces, le metieron un tiro en la cabeza.
Nosotros en este programa no defendemos el gobierno de Al-Assad, no defendemos ni elogiamos el modelo norcoreano, simplemente estamos hablando de una posible agresión estadounidense y los aliados de la OTAN por una cuestión geopolítica de nuevo orden mundial que tienen planeado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Es la colonización de un país que no se aviene a sus designios. Siria lleva 20 años en el eje del mal y desde hace unos, o sea, desde los tiempos de Bush senior, digamos, antes de Clinton ya estaba en el eje del mal. Y en el Hall of Fame del segundo puesto compartido con Irán y tal, desde hace unos 15 años ya. Y bueno, es una colonización, no la hacen a la manera clásica, sino la hacen con una serie de gente a la que meten allí. Es
no,
que
pero
no
el,
más,
ejemplo, el ejemplo.
No hay más cera que.
Pero bueno, el ejemplo
ahí
más gráfico que di aquí, si aquí viniera la OTAN y queriendo invadir militarmente Cataluña, no se trataría de salir a defender a Ciu. Ni a Artur Mas, ni al gobierno de Convergencia Unió, ni al régimen de que hay aquí en Cataluña. Se trataría de defender Cataluña de una agresión externa, no hay más. Y dicho esto, no voy a decir más nada, porque el cuestionamiento de nuestro oyente viene desde una concepción errónea de
claro,
lo que se dice en este
respecto,
programa.
Respecto
y con
Siria,
respecto a Venezuela, sí, que también más o menos cuestionó el análisis que hicimos de Venezuela. Bueno, mi crítica hacia la llamada revolución bolivariana, mi crítica, o más que crítica, porque ya tampoco soy nadie como para andar criticando, esto como Estados Unidos que no reconoce las elecciones. Bueno, yo tampoco no soy nadie, ¿no? Para estar criticando así como si fuese un ser superior. Pero mis diferencias, digamos, hacia la revolución bolivariana vienen desde la izquierda y no desde la derecha cavernosa. O sea, esas son mis diferencias que tengo yo con el movimiento bolivariano en Venezuela.
No, yo, a ver, la denuncia y la crítica para la rectificación, para la prosecución de la lucha de clases contra la burguesía burocrática en Venezuela, en Siria, donde sea, es necesaria y hay que hacerla. Pero, claro, es que es lo que tú dices, no es el diagnóstico de la realidad. O sea, es una cuestión ya normativa de ponerse en la tesitura de hacer un razonamiento de cara a lo que debería ser, a lo que debemos impulsar. Pero el análisis de la realidad contante y sonante en estos momentos es lo que tú dices, no tiene nada que ver con esas elucubraciones que se hacen. O sea, en Venezuela lo que está pasando es que los coroneles gusanos venezolanos, exiliados, por decirlos de alguna manera, bien mantenidos y bien cebados y bien nutridos de plata en Miami, desde su exilio dorado, están diciendo que hay que quemar más caucho, que hay que financiar más al lumpen, que hay que salir a la calle a joder un proceso que les fastidia porque les quita la gallina de los huevos de oro de su tan querida América Latina mientras fuera para ellos, es decir, para los americanos del norte. Entonces esa es la contradicción real que hay.
Bueno,
ahora
y dicho esto, ya le hemos contestado al amigo Julián que, bueno, la próxima vez que quiera cuestionar, que tiene toda la libertad del mundo, puede mandar todos los mensajes que quiera, lo que se dice en este programa lo haga de una perspectiva de lo que aquí se dice. Aquí nunca hemos defendido ni elogiado ni al Assad ni al modelo norcoreano, y mi crítica o mis diferencias hacia el proceso bolivariano en Venezuela vienen desde la izquierda y no de la derecha cavernosa.
Pero ves cómo también, o sea, es súper necesario explicarse, clarificar, aclarar las cosas y todo, pero siempre acabamos cayendo un poco en el juego de irnos reiterando en como en la autoexplicación y en la autoexcusa permanente de lo que no es, de lo que no hacemos, y es que es el juego de ellos, como no saben decir otra cosa, que si asadista, que si no sé qué, bueno, ¿qué sabrán? No voy a explicar.
Bueno, aparte quedan 5 minutos y si hay algo de agenda...
De asadista.
Hay algo de agenda, solo un único Madre apunte, mía. Antes cuando hablamos de Bangladesh, hablaba de 300 muertos, ahora han salido comunicados que ya de momento son 402 muertos y hay 149 desaparecidos. Un apunte sobre esto.
Bueno.
Y nada, pues vamos con la agenda. Pues recordar nuevamente la Mani Alternativa y Anticapitalista de 1 de mayo de aquí de Barcelona. La convocatoria es a las 6 de la tarde en la plaza dels Països Catalans, allí en Sants Estació.
Yo estaba feliz.
Sopado, profira Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona. Aquest divendres 3 de maig, a les 9 de la nit, a la Casa de la Muntanya, allà en l'avinguda del Santuari Sant Josep de la Muntanya, 31-33.
Nosotros acertamos siempre, cuando subo la música se acaba la canción.
Nada.
No es la primera vez que pasa,
Celebració del 15è aniversari de la Bursa, esta publicació del barri de Sants. Divendres 3 de maig a les 7 i mitja, en el marc del 7è aniversari del centre social autogestionat Canvies, a les 7 i mitja espectacle de la companyia Pirart a la plaça Bonet i Moixí, a les 8 i mitja presentació de la nova Bursa a Canvies i a les 9 de la nit sopar popular i diversió a Canvies. Recordeu que Canvies està al carrer Jocs Florals número 42, allà al costat de la plaça de Sants. Aquest dissabte 4 de maig celebrem els 7 anys d'ocupació i resistència al casal popular La Forja del Clot. A les 5 de la tarda començarem amb l'exposició dels 7 anys del casal. A les 6 i mitja hi haurà una xerrada dinàmica sobre com ens afecta l'atur als joves a càrrec d'un membre de la COS. I a partir de les 8 i mitja tindrem pinxos i moltes ganes de festa a càrrec del PD Radio Rebelde i PD Trips on Fire. El casal popular La Forja està al carrer Escultors Claperós, número 10, allà al Clot. Diumenge 5 de maig, a partir de les 2 de la tarda, menjador vegà solidari amb la campanya del judici a 13 carcellers per tortures comeses després del motí de la presó de Quatre Camins del 2004. Recordeu, dos plats i postre per 3,50 euros allà al centre social ocupat Old School, a l'avinguda de Vallcarca, número 85. I bueno, ja que és això, per treure diners per la gent dels torturats per Quatre Camins, recordem Divendres 3 de maig a les 7 de la tarda, presentació de l'informe 2012 de la coordinadora per a la prevenció i denúncia de la tortura. Serà en l'Ateneu Flor de Maig, allà al carrer Doctor Trueta, 195 del Poble Nou. El sábado 4 de mayo a les 5:30 a la Rambla del Raval, manifestació convocada per la coordinadora per la prevenció de la tortura. Y el 6 de mayo a las 9 de la mañana, concentración durante el juicio allí en la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Passeig Lluís Companys. Y hasta aquí la agenda de la semana.
Bueno, y antes de irnos, recordar que esta tarde, bueno, esta tarde noche, a pesar de ser el Día del Trabajador, erróneamente llamado Día del Trabajador o del Trabajo, pues Lethal Age está en directo. Tertulias de bar y rock and roll, la música del pueblo, aquí, en directo, 10:30, 11:30. Tenemos una cita aquí en Contrabanda. Y nos vamos ya, porque estamos sobre la hora. Bueno, ¿algún comentario final?
Bueno, solo toda la solidaridad con el casal de Jovas de Gracia, de la Asamblea de Jovas, que han metido el dedo en la llaga a ellos durante años en las cuestiones importantes de temática de las contradicciones internacionales. Siempre han estado al lado de los países oprimidos por el hegemonismo estadounidense, y eso no les desalojan por casualidad, porque hay otras líneas contra las cuales no actúan, todo lo contrario, pero contra ellos actúan porque han denunciado siempre eso, esa pirámide hegemonista que tiene al Estado español como su perro vasallo, opresor de otros pueblos de la península. Y bueno, y toda la solidaridad con ellos. Ayer fue jornada de lucha y hoy 1 de mayo pues también.
Bueno, y nos vamos con un grupo que se llama Inconscientes, que nos han traído,
nos lo pasó hoy un compañero de Contrabanda, y bueno, pues vamos a escuchar esta.
Ahí está.
Salud y Contrabanda.
Fin de mes, ¿crees que ve?
Salud y Contrabanda.
Agur.
Sometidos, perfección, sensorial.